En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, Javier y Claudia, sobre el Encuentro Nacional de Salud.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, queríamos en realidad no dejar pasar este evento que ocurrió el sábado pasado, que es el tercer Encuentro Nacional de Salud, que tuvo lugar en la Universidad de Lanús, un predio que desconocíamos y la verdad que no nos llamó la atención lo enorme que es y lo interesante que está su historia, porque está en los galpones de una fábrica de ferrocarriles. Pero el tema que nos llevó ahí fue la salud y los cambios que hay que hacer para volver a tener una salud popular, evitar que nos cambien, que nos quiten todo. Había temas desde el neoliberalismo ya en Europa, demostratando de colonizar sus propios sistemas que los tenían bien arreglados dentro de la salud pública, ya están tratando de cambiar, como la publicidad y tratar de inculcar el sentido común en Canadá, donde tiene un sistema que es totalmente público. Dice, pero ¿por qué no podemos empezar a privatizar si la experiencia dice que son mucho más efectivos lo privado? Y poniendo como ejemplo a Chile y México, que justamente han demostrado que no son más efectivos. Después también se habló mucho de que para poder cambiar en forma efectiva e institucionalizada la salud, hay que cambiar la Constitución. Había gente del Instituto Sampay, digamos, que añoran en parte, digamos, la Constitución del 49 en el artículo 37, donde, digamos, plantean una salud mucho más propia de una cultura popular. Recordaron mucho a Carrillo, como, digamos, generó una reforma que, sin embargo, dice que fue una gesta muy importante para, digamos, promover la salud pública, pero que la gesta salió de mellizos inesperadamente. Planteaban hacer un sistema, sobre todo Carrillo quería hacerlo hospitalario, digamos, en forma generalizada, digamos, con hospitales a nivel municipal, provincial, nacionales, y el otro mellizo le salió gremial. Fue las obras sociales y, digamos, el surgimiento, lo que muchas veces anduvo muy bien, pero muchas veces anduvo muy mal cuando los trabajadores dejaban de tener trabajo, dejaban de tener gremios fuertes y dejaban de tener salud. Entonces, eso hace que tengamos que pensar mejor cómo se correlacionan las fuerzas. Se recordó, digamos, la parte de la filantropía, que la primera parte de la salud en Argentina fue basada en la filantropía, que generó que gente que podía armaba hospitales donde quería o donde le venía bien, y generaba ayuda, pero no generaba derechos, de hecho los quitaba. Entonces, ahora estamos estamos viendo cómo se reflota esa idea de la filantropía, digamos, dándole a usuarios carnets, digamos, como para que se sientan incluidos y pierdan la salud. Bueno, no sé si vos te acordás de más. Hubo muchísimos más temas, pero no,
hubo muchos temas, y como se trabajó no en plenario sino en talleres, es difícil abarcar todos los temas que se abarcaron en el encuentro, que la verdad, con referentes de trabajo, es decir, teóricos, pero mucho de trabajo. Así que era muy interesante escuchar a gente del ANMAT, economistas que estaban analizando los tratados de libre comercio, que tienen que ver con la falta o la pérdida total de soberanía en cuanto a lo que son los medicamentos y en lo que es fundamentalmente también la importación de insumos médicos, que es un nuevo lobby que se crea para crear precisamente la dependencia, ¿no? Y la colonización, incluso cuando nos llenan de insumos y demás que tenemos que importar. Estuvo hablando Rashid acerca del proyecto a mediano y largo plazo, hubo gente de los sindicatos de farmacias planteando cómo se puede hacer que la gente acceda al remedio, pero fundamentalmente y cuestionando el plan Remediar desde el nombre en adelante, es decir, haciendo incluso unas interesantes autocríticas, hablaban de cómo hacer llegar la prevención primaria y demás, más que el tema de la medicación, indiscutiblemente generalizando las medicaciones que son muy caras y que tienen que llegar a una distribución en toda la nación. Fue muy interesante y plantearon que nos uniéramos a un observatorio con respecto a las dificultades en distintos lugares de la capital o de la provincia o de donde vivamos, para que al hacer una evaluación de la cantidad de problemas similares o no, se pueda decidir si se hace una denuncia y si da lugar a una denuncia judicial y demás, o si da lugar a una información que se pueda generalizar. Hay un mail al que uno puede, o una página en realidad al que uno puede acceder, y se accede llenando formularios, es decir, haciendo responsable al usuario de la información con la que llena, la información que aporta al sistema. Así que bueno, fue un planteo maravilloso, no desesperanzado, cosa que estuvo muy bien. Hay gente que quiere volver a trabajar, quiere volver a activar los programas que se desactivaron, explicando que todas las excusas de las que se hablaron son directamente mentira. Es decir, no hay ni un atisbo de verdad en todo esto que está pasando por todos lados, empezando por eso que se generalizó en las redes de que no hay preservativos como campaña de prevención del HIV. Dicen que no solo estaba hecho el pedido y demás, y el llamado a licitación, sino que ya estaba eso terminado y tenían que solamente otorgar las partidas, y ni siquiera eso hicieron. Piensan, no les queda claro si es por desactivar, si es por inoperancia, si es por decir, hay una desorientación con respecto a la ineficiencia o a la paralización de todos los que trabajan, independientemente de la incapacidad que demuestran, ¿no? Es decir, esto parece ser en cada uno de los sectores del Estado una constante. Es decir, no se hace nada, ni malo, ni bueno, ni para adelante, ni para atrás. Entonces, eso estaban comentando.
Y en relación a eso, a la falta de preservativos, ya se ha informado un incremento de las enfermedades de transmisión sexual para este año. O sea, ya es notable. Antes de terminar el año ya se sabe que hay. Otro dato que es interesante y que hablábamos del ADMAT es el plan de flexibilización del Sistema Nacional de Trazabilidad, que es lo que se puso en marcha por ese problema que hubo en algún momento de que desaparecían remedios, se los vendía, había, digamos, tráfico, digamos. Sí, un famoso caso en el sanatorio, en el hospital bancario, donde con remedios oncológicos de HIV, digamos que fue una gran estafa. Pero bueno, se puso en marcha un plan de trazabilidad que iba a generar que la mayoría de los remedios se supiera dónde, digamos, dónde están, dónde salieron y a dónde fueron y quién los recibió. Pero parece que a los laboratorios les es muy caro y quieren flexibilizarlo. Entonces están presionando, haciendo lobby, y como sabemos que nuestros seócratas son muy rígidos en ese aspecto, ya cedieron. Entonces la idea, que el primer planteo, les ofertaron flexibilizar los plazos, entonces si se podían llegar hasta mediados de 2017. Pero la propuesta a los laboratorios les pareció insuficiente y quieren que la ANMAT publique una nueva disposición reduciendo la cantidad de principios activos que deben ser monitoreados a través del sistema de trazabilidad. A cambio, pueden llegar a condonar con donar, alguna de las deudas que el PAMI tiene con ellos. Quizás, vaya a saber si se les da la gana. Entonces, a hoy hay 600 principios activos, quedarían 450 y que quedan eliminados, entonces, varios del seguimiento. La semana pasada se conoció que un grupo de farmacias en Santiago del Estero le facturaron a PAMI 154 millones de pesos por remedios para diabéticos en 2015 y febrero de este año. ¿Sí? Entonces, si liberamos este sistema de trazabilidad, facilita muchísimo, digamos, que haya este tipo de curros.
O sea, quedamos como nuestros amigos los indios, en bolas y a los gritos.
Así es.
Muchas gracias.
Perdóname que cierre el tema cerrado, pero así me ocurrió. No,
está perfecto. 8 de diciembre de 1886. Nace en Guanajuato el pintor mexicano Diego Rivera, reconocido por sus murales sobre los problemas sociales y por su reivindicación de las raíces indígenas de su país. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. En 1930 se casó con la pintora Frida Kahlo. Murió en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1957. Efemérides de la Victoriosa.
Hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia, es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.